caso control, ¿ya? Y vamos a hacer un elemento bien interesante a mitad de camino, que es hablar sobre inferencia estadística, ¿ya? Como los estudios de caso control, adelantándonos un poquitito, tenemos que probar una hipótesis. Vamos a hablar un poquitito de sobre este concepto básico de inferencia estadística, ¿ya? Tenemos también, yo dije la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir, que hoy día tenemos una parte estadística al final, ¿ya? Que es sin cálculo, ¿ya? A menos que alguien obviamente quiera, y ahí me lo dice y podemos conversarlo. Y tratar de que sea con fórmulas explicadas, ¿ya? Porque obviamente hay que mostrar la fórmula de construcción, pero muy explicada, ¿ya? Para eso. Y también tengo una pequeña, bueno, tengo una anécdota, a ver si es que da el tiempo para contarla en algún momento. Bueno, vamos a ver los estudios. Decirlo. Después vamos a dirigirnos a los estudios de caso control y vamos a terminar con el concepto de odds ratio. Y nos vamos a meter con mediana profundidad en este concepto de odds y de odds ratio, ¿ya? Que me imagino que muchos de ustedes han oído hablar en algún momento, ¿ya? Bien, bueno, algo similar a lo que conversamos la semana pasada, es que ¿cuándo podemos realizar estudios observacionales? Ya, esto son diapos parecidas a las que vimos la semana pasada. Claro, los estudios observacionales en donde, en el fondo, yo no tengo, el investigador no manipula, no maneja, no asigna la exposición, ¿ya? Esos son los estudios observacionales. Ejemplo clásico, una persona fuma o no fuma, yo categorizo a esa persona en un fumador o no fumador, y veo eventualmente un evento, un efecto, un outcome, que puede ser cualquier fibrosis pulmonar, cáncer pulmonar, o cualquier otra enfermedad, o dificultad respiratoria, lo que sea, lo que uno quiera definir. Esos son los estudios observacionales, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando yo quiero ver una exposición no aleatoria, cuando las personas realizan una acción, ¿ya? Y por lo tanto, tienen ellos mismos, se asignan a sí mismos o eligen una exposición, ¿ya? Y de manera bien básica, habitualmente las enfermedades crónicas no transmisibles provienen de factores de riesgo que en el fondo son exposiciones, ¿ya? Y las personas eligen fumar, comer en exceso, no hacer deporte, esas son sus propias exposiciones, ¿ya? También me sirven los estudios observacionales para encontrar enfermedades raras. Y esta enfermedad rara habitualmente yo las encuentro en los hospitales, ¿ya? Entonces los hospitales tienen es un gran apoyador de la investigación porque son concentradores de casos, ¿ya? Concentradores de enfermos. Entonces, si yo quiero buscar una enfermedad rara, obviamente tendría que ir a un hospital. Difícilmente voy a encontrar una enfermedad rara yendo a una población o a la población general, ¿ya? También me sirve para conocer la historia natural de la enfermedad, ya lo hemos conversado. Si es que una intervención es posible validar, por ejemplo, en estas fases famosas, como hemos visto con las vacunas, ¿ya? Y los estudios observacionales, ya sobre todo los casos control y cohorte, me sirven para determinar factores de riesgo, qué cosas están influyendo en la aparición de una enfermedad, ¿ya? O factores de protección, qué cosas están influyendo en la disminución de la frecuencia de aparición de una enfermedad. Sin embargo, estos estudios observacionales, si voy muy rápido, me avisan por favor, porque a veces me tomo la locomotora, pero lo intentaré limitar, ¿ya? Los estudios observacionales tienen sí algunos problemas que están expuestos a errores de medición, ¿ya? Si yo no mido bien, obviamente el grado o la magnitud de la exposición o del desenlace puede verse alterado y obviamente se podría alterar también el resultado, ¿ya? Del estudio, ¿ya? Y por lo tanto hay un grado de entre comillas, riesgo con eso, ¿ya? También no hay comparación muchas veces. Si yo estoy comparando un grupo de personas ya, que tienen un factor de riesgo muy complicado, probablemente la comparación con las personas que no tienen o que tienen una exposición intermedia frente a un evento, es posible que me cueste un poquitito encontrarlo, ¿ya? Ahora, hay como esto, dependiendo del estudio, puede ser o transversales, como vamos a ver ahora, o prospectivos o longitudinales, ¿ya? Hay que elegir un momento en la línea temporal, ¿ya? Y los estudios observacionales tienen un poco menos jerarquía que otros estudios que son experimentales, ¿ya? Entonces ya los estudios transversales, vimos la semana pasada, la unidad de análisis de los estudios transversales, ¿se lo recuerdan? ¿Cuál es? ¿Individuos o grupo de personas? Individuo, ¿no es cierto? Tenía la esperanza de que alguien me ayudara con esto. La existencia de hipótesis en los estudios transversales es posible que no tengan o es posible que sí tengan. Ambas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ambas. Claro, los estudios que no tienen hipótesis son estudios descriptivos porque se estudia un grupo de la población. Ejemplo, característica de, no sé, de alguna medición X objetiva, no sé, presión arterial o saturación de oxígeno de los estudiantes del Diplomado de Metodología y la Investigación del Instituto Nacional del Cáncer 2020. ¿Ya? Y yo caracterizo la saturación en este grupo de personas. ¿Ya? Ahora, si yo quiero comparar, tendría que tener compararlos con el 2019, 2018, con la Corte General, etc. Y ahí sí son analíticos, ¿ya? Por lo tanto, depende de la comparación. ¿Manipulo la exposición, sí o no?
No.
Muy bien, no manipulo la exposición porque son estudios observacionales, justamente. ¿Y la temporalidad, esta es la más difícil?
Transversal.
Transversal, exactamente. Y es la foto. Yo le tomo una foto a un grupo de personas sobre ciertas características y fin de la historia, ¿ya? Y al tomar la foto tiene un elemento interesante, en el fondo esto es hacer una sola medición, que es que yo obvio, por el hecho de tomar una foto, obvio eventos o elementos o información que podría haber sido o que podría haber ocurrido en el pasado y también información que eventualmente podría ocurrir en el futuro. Es decir, no me interesa, probablemente con el diseño, no me interesa la temporalidad prospectiva, perdón, o retrospectiva. ¿Ya? Me interesa lo que hay en ese momento. ¿Ya? Y por lo tanto es súper importante eso porque uno no podría tomar decisiones o realizar algún análisis de temporalidad más allá del momento actual. Bueno, ya lo hemos visto, se hacen todas las mediciones en un solo momento, ¿ya? Se elige un momento y se realiza la medición a la persona, ¿ya? Sobre cualquier elemento, cualquier característica, ¿ya? Estadio de una enfermedad, algún componente de examen de laboratorio, algún elemento clínico, cualquier o alguna variable sociodemográfica, ¿ya? Tiene esa característica. Obviamente no hay seguimiento, es una sola vez y no hay seguimiento, ¿ya? Y obviamente que ya tenemos que aceptar que no sabemos si la exposición determinó la enfermedad, ¿ya? Entonces nosotros podemos encontrar gente que fuma. Yo exagero siempre el ejemplo porque me parece más como que hay una gradiente ahí de comprensión más sencilla. Pero una persona fuma y eventualmente puede encontrar que tiene cáncer. No necesariamente le podría dar causalidad a eso, porque el cáncer lo podría tener por otras causas, ¿ya? Pero bueno, yo estoy enfocado eventualmente en el cigarrillo. Lo que podría decir obviamente que las personas que fuman tienen mayor presencia o no de cáncer.
Oscar, ¿me puedo meter un poquito?
Sí, por supuesto.
Yo omeprazol en los pacientes hospitalizados. Estábamos en un hospital grande y esa era la idea, ver cuáles eran las complicaciones con toda esta cuestión. Y lo que hizo fue pasar por todo el hospital, viendo cuáles pacientes tenían omeprazol y si tenían indicación, sí o no. Y esa fue su tabla, ese fue su cuestionario, fue un día y esa fue la foto. Y eso
Así
fue lo
es.
que publicó después en ACP, cuestión. Por si acaso, o sea, yo con esa cuestión ya me quedé como...
Pero tremendo ejemplo, güey. Tal cual. Tal cual. Mira, y te lo agradezco porque eso sirve para definir otras cosas más. Primero, es muy fácil de hacer, ¿no es cierto? Muy sencillo de hacer. Un día, tomarse un día para realizar todo eso. El colega lo que hizo fue tomar exposición, ¿ah? Indicación de omeprazol y tomar al mismo tiempo, evaluar un outcome, que no recuerdo cuál era el outcome. ¿Cuál era el outcome que querían ver?
Lo que él quería ver es si había cumplimiento realmente con la
Perfecto.
indicación de omeprazol.
Exactamente. Entonces, el
Como
outcome era
que
el
lo que quiso
cumplimiento.
ver es si el omeprazol estaba bien o mal indicado en los pacientes. Tenía una tablita con 4 puntos que era indicación de omeprazol y veía si eso se cumplía o no se cumplía. Esa fue
Claro,
su...
una tabla como 2x2. Exactamente. Extraordinario. Pues entonces, se fijan que hacer una investigación como esa es sencilla de hacer, pero hay claridad sobre la exposición, indicación o no, y hay claridad sobre el resultado, cumplimiento o no de la indicación. O sea, absolutamente pertinente, ¿eh? Y justamente como dice ahí, claro, yo podría explicar eso. Ya, obviamente que si yo quiero hacer una investigación más profunda, veré otros diseños, quizás, ya, quizás en el tiempo, quizás en la adherencia y otras cosas más. Pero muy bien explicado, por lo menos, el concepto ahí de diseño transversal. ¿Ya? Bueno, hay algunas medidas para los estudios transversales, ya lo vimos también, que la principal es la prevalencia. ¿Ya? Y acá, cuando uno quiere, un dato que también lo conversamos, es que lo que uno hace, y volvemos al tema de las variables, lo que uno hace con esto es que a la variable cualquiera que en el fondo usted quiera ver, por ejemplo, presencia o no de una enfermedad, usted lo que hace es que conceptualmente la transforma en solamente dos posibles resultados, ¿ya? Entonces, si usted se fija, presencia o ausencia de enfermedad es una variable categórica, ¿cómo se llama? Cualitativa, ¿ya? No puedo, es una categoría, ¿ya? No hay un orden establecido, por lo tanto es nominal, y yo la puedo categorizar, ¿ya? Y si la categorizo en dos únicas posibilidades, y más encima, esas dos posibilidades son independientes, es decir, no pueden ocurrir a la vez, ¿ya? Estoy frente a una variable dicotómica, ¿ya? Más o menos lo que hablamos la semana pasada. Y esas variables dicotómicas, yo les puedo asignar una codificación, que más o menos lo que vimos al principio con el tema del Excel, ¿no es cierto? Yo debo codificar con un número un concepto, ¿ya? Entonces, si yo le pongo 0 a ausencia de enfermedad y 1 a presencia de enfermedad, cuando evalúo la prevalencia, tomo la población, por ejemplo, 100 sujetos, y en un Excel me pido la sumatoria de eso, ¿ya? Y si me sale 45, ¿ya? Quiere decir que, se fijan, ¿no es cierto? 45 es la sumatoria de todos los sujetos que tienen la enfermedad, porque es 1 más 1 más 1 hasta 45, ¿ya? Y me permite sacar la prevalencia. Y si yo elijo otra codificación, 2, por ejemplo, para enfermedad y 1 para ausencia, ya no me resulta este concepto tan sencillo de prevalencia, ¿ya? Por lo tanto, a la larga siempre es bueno y es muy útil usar variables dicotómicas cuando son solamente dos, y de eso asignarle valor 1 al factor de exposición, a la variable que me gustaría ver, y 0 a la no presencia de ese elemento, ¿bien? Bueno, y en el fondo, los estudios descriptivos, me puedo ver una prevalencia, pero también puede ser que quiera establecer una hipótesis, ¿ya? Hipótesis, si recordamos nuestros tiernos años escolares, es una posible respuesta a un problema planteado, ¿ya? Más o menos eso es lo que es una hipótesis. Entonces, si yo quiero ver una prevalencia, si en el fondo quiero ver esa misma prevalencia en una condición cualquiera, debo establecer una hipótesis, ¿ya? Y aquí hay un concepto interesante, ¿ya? que es la inferencia estadística, ¿ya? Esto lo vamos a comenzar a ver desde ahora en adelante a todo nivel, ¿ya? Y lo vamos a conversar de la siguiente manera, ¿ya? Por ejemplo, voy a ver si es que puedo escribir algo acá. Pluma, puede ser acá. Si yo tengo un médico que de 2.000 atenciones que hace, falla en 20, ¿ya? Y otro médico que de 2.000 atenciones diferentes falla en 25. ¿Sí? ¿Qué médico encuentran ustedes que... ¿A cuál elegirían si fueran ustedes pacientes? A este le vamos a colocar A y a este le vamos a colocar B.
Que falla menos. La lógica sería que falla menos, ¿verdad?
Ya, que falla menos, perfecto. Un puntito. ¿Alguien más?
Depende si esa diferencia de 5 pacientes es significativa o no.
Muy bien, ya avanzamos harto. Significativa. Vamos a colocar acá un...
Depende en qué falla.
Falla, sí, buen punto, debería haberlo dicho. Falla en el diagnóstico, ¿ya? Falla en el diagnóstico. Sí, está bien, falla en el diagnóstico. Es decir, al paciente se le va a tratar por una enfermedad distinta a la que realmente tiene.
Entonces, el que falla menos.
El que falla menos, bien. Ya. Mira, de acuerdo con todo. ¿Alguien elegiría el B?
¿No? De lo que vaya en cobrar. De lo que trate, porque a lo mejor el B trata puro enfermo mucho más complejo, tiene más riesgo de equivocarse.
Es buen concepto, pero vamos a pensar que ambos son similares en cuanto a la población. Atienden similarmente a la misma población. ¿Ya? Como que no hay muchas diferencias en eso. ¿Ya? Nadie elegiría el B, ¿no es cierto? El B solito. ¿Ya? Es un médico que no tiene mucho futuro porque nadie lo elige. ¿Sí? Y alguno de ustedes diría, así bien, con mucha valentía, que da lo mismo con quién se atiende o no, con quién atenderse, A o B.
Yo creo que da lo mismo, de cada 2.000 casos, un error en 5, no creo que sea estadísticamente significativo.
Por ahí va la cosa. Parece ser que el error es muy poco, ¿no es cierto? Porque uno tiene... Un error, no sé si alguien lo puede calcular, pero es aproximadamente 0,002 y otro tendría un error de 0,0025, es decir, menos del 1% cada uno. Uno diría, mira, ¿sabes qué? Ambos son muy buenos doctores, ¿eh? Diagnostican bastante bien. Uno diagnostica un poco mejor que en el otro, pero la verdad no hay ninguna diferencia. ¿Sí? ¿Se podría decir eso, no?
Sí.
Sí, ¿no es cierto? Ya, este es un tema que es interesante, que probablemente les podría ser conocido. Hace algunos años el EUNACOM se denominaba Examen Médico Nacional, ¿no es cierto? Y todos los años se cumplía el proceso y se hacía un ranking, ¿no es cierto? Y siempre aparecían en primer lugar, ¿se acuerdan qué universidad aparecía primero en primer lugar o no?
La Católica de Chile.
La Católica, la Chile, en general, y otras.
La Universidad, o sea, de Concepción.
Así es. Perfecto.
La estación preuniversitario.
Claro, sí, sí. Podría ser. No me quería meter en esos temas, pero es más que nada estadístico. Esto, ¿ya? Entonces, pero cuando salía el resultado, ¿ya? Y no recuerdo exactamente, eran creo que hasta 90, no recuerdo muy bien cuál era la respuesta. Había una especie de grupo de aproximadamente 8 universidades, que era encabezada efectivamente por la Católica y hasta X universidad, la octava. Y decía abajo, no hay diferencias significativas entre estas universidades. ¿Sí? Entonces lo que uno pensaba, o sea, lo que el público común pensaba, era que la Católica era la mejor universidad para estudiar medicina. Eso era... Ese era el tema de marketing, Pero uno con visión estadística observaba eso y a uno le llamaba la atención. ¿Y qué decía uno? ¿Sabes qué? Si bien es verdad que la católica probablemente tenga más puntaje, no hay diferencias entre ellas. No hay diferencias estadísticas entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que da lo mismo estudiar en cualquiera de esas 8 universidades, porque en general se obtiene un médico, digamos, competente, ¿ya? Entonces, resulta interesante verlo desde el punto de vista estadístico, ¿ya? En que cuando hay diferencias o cuando no hay diferencias. Volvamos a nuestro caso del médico que diagnostica. Evidentemente, ¿ya? Que son distintos, ¿no es cierto? Pero, a ver si hay un borrador por acá. Sí, aquí hay. Pero, en términos reales, si esas diferencias no son estadísticamente significativas, a pesar de que yo veo un número que es distinto al otro, debo considerar que son iguales. ¿Se comprende bien o no?
Sí, eso entiendo.
Exactamente. A pesar de que hay diferencias, si esas diferencias no son significativas, yo debo considerar que son iguales. ¿Sí? ¿Hay tendencia? ¿No hay tendencia? En estadística no existe la tendencia. O sea, uno la podría ver, pero yo no puedo tomar decisiones en cuanto a tendencia. ¿Es o no es? ¿Ya? Entonces, para eso, yo tendría que definir una especie de error máximo permitido, ¿no es cierto? ¿Cuánto error permito yo para que en realidad estos dos sí sean diferentes? Si yo diga que el médico A diagnostica mejor, con una diferencia significativa, que el médico B, ¿ya? ¿Qué porcentaje creen ustedes que debería ser el mínimo aceptable? 10%.
Un 0,01.
1%, que en el fondo es, como dice el compañero, 0,01. Perfecto, ya. Esto es 0,5, solamente. Me disculpan, pero se logra ver, ¿no es cierto? 1%, ¿están de acuerdo, no? Cuando hay una diferencia mayor al 1%, yo considero que hay error, ¿o no?
Parece que era un poquito más.
¿Ya? ¿Cuánto?
0,05.
0,05. ¿Sí? Bueno, la práctica en salud establece más o menos que este es el límite, 0,05. ¿Ya? Sí. Exactamente, claro, así, similar a lo que uno llama el p-value, ¿ya? El p-value. Yo digo que en una distribución cualquiera, me salió bonito, ¿ya? Cualquiera, ¿ya? Yo acepto hasta un máximo de 5%, ¿ya? 0,05. Si me sale más de 0,05, ¿ya? Yo digo que en realidad ese error es demasiado y yo no podría pensar que hay diferencias significativas, ¿ya? Entonces, si me sale un error del 50%, yo digo que es mucho error, ¿no es cierto? Si me sale un error del 10%, yo también digo que es un error. Si me sale un error del 0,55%, ¿a qué lado está? Está al lado izquierdo de este valor, ¿ya? Y yo digo que hay demasiado error. Cuando el error es menor a 0,05, por ejemplo, 0,03, 0,01, como dice el compañero, 0,001 o 0,000 y tanto, yo diría que en ese momento sí, yo creo que puedo decir que son distintos. En ese momento, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo yo lo que establezco como en salud y en ciencia, y sobre todo en salud, no existen las verdades absolutas. Cuando yo digo algo, ¿ya? Yo debo aceptar que tengo un margen de error. mi margen de error máximo es del 5%. Yo, cuando algo es menor al 5%, yo me atrevo a decir que en realidad hay diferencia. Cuando algo es mayor al 5%, ¿eh? Yo no me atrevo a decir, hay un error que es muy grande, yo no me atrevo a decir que en realidad son distintos o no los medios. ¿Eh? ¿Se entiende bien?
Al revés. Lo entendí un poco al revés.
¿Sí? Cuando ¿por qué?
Cuando el error es menor del 0.5 serían iguales.
Ah, no. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado al concepto de pivalo, sino que estamos viendo un error, el error máximo permitido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que tal medicamento, ¿ya? O tal intervención le sirve a un paciente, ¿ya? Yo debo aceptar, ¿hay error o no? ¿Es posible que haya error en lo que yo diga? Sí, ¿no es cierto? Es lo normal, lo natural. Perfecto. Pero yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo al establecer eso, yo fallo en 5 veces en 100, ¿ya? Que es un 5%. Si yo fallo en 10 veces en 100, ya es mucho, es un 10%, ¿no es cierto? Es decir, cuando el error ya supera ese valor de 5%, yo digo que, la verdad, no podría decir que esa intervención es mejor, ¿ya? No podría alcanzar a ese valor, ¿ya? Lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera, ¿ya? Voy a hacer una línea. Esto yo lo hacía en la pizarra ya cuando hacíamos clases. Y de hecho hacía la misma línea, ¿ya? ¿Se acuerdan de la semana pasada que hablamos de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna, ¿no es cierto?
Sí.
¿Sí? Ya, vamos a decir que el tratamiento convencional es igual al tratamiento nuevo. La hipótesis nula, hipótesis de nulidad, en el fondo da lo mismo, no es necesario investigar porque en realidad no hay ningún aporte, ¿ya? De esto. Si usted quiere, así como solamente para tratar de entenderlo matemáticamente, TC menos TN es igual a cero, si usted quiere, ¿ya? Si esto es 10 y este otro es 10, es 0, ¿sí? Y la hipótesis alterna, ¿de quién era la hipótesis alterna, se acuerdan? ¿De quién era la hipótesis alterna? Del investigador, ¿no es cierto? El investigador.
Claro, es lo que uno quiere investigar, al final.
Es lo que uno quiere investigar. Entonces uno dice que el tratamiento convencional es peor, o mejor dicho, al revés, el tratamiento nuevo es mejor que el, ahí no me sale bien, que el tratamiento convencional. ¿Sí? Entonces uno puede decir, por ejemplo, en este caso, si es que esto es 10 y esto es 15, da lo mismo un outcome cualquiera, ¿eh? El tratamiento convencional menos el tratamiento nuevo tiene un resultado acá es menor a cero, ¿no es cierto? Es porque es negativo el resultado, ¿no es cierto? Voy a tratar de borrar. Menores. ¿Sí? Perfecto. Así es. Perfecto. Entonces, en este caso.
Tengo una duda, perdón.
Sí, por supuesto.
Que los estudios de no inferioridad, igual la hipótesis 1, digamos, es que son iguales, digamos. O sea, lo que quiero investigar es que son iguales. Entonces, ahí como que el concepto se me confunde un poco.
No, te confundas, está súper bien. Lo que pasa es que el estudio de no inferioridad es un estudio que hace un ajuste a este concepto, ¿ya? El estudio de no inferioridad lo que dice a la larga es que la droga o el tratamiento nuevo no es peor que el tratamiento habitual, ¿ya? Tiene otra lógica. Y en el fondo lo que quiere buscar en ese caso es en lo que se llama no rechazar la hipótesis nula, ¿ya? En el fondo que son iguales, ¿ya? Tendrán algunas diferencias, pero en el fondo son iguales, ¿sí? ¿Se comprende bien ahí?
Sí, sí, gracias. Oiga, y otra pregunta, esto del error del 5% igual es arbitrario, ¿o se saca de algún lugar ese valor?
Muy bien, es completamente arbitrario, es lo más común, pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en bio, en espectrometría o alguna ciencia básica X, probablemente aceptemos errores menores, ¿eh? O sea, como máximo 0,01 o menos 0,001. Creo que en estudios genéticos, por ejemplo, de polimorfismo, se aceptan errores mucho menores, ¿ya? Entonces... Claro, en salud habitualmente el 0,05 es el aceptado, ¿ya? Pero es arbitrario, efectivamente, lo puede asignar perfectamente el investigador si es que así lo desea. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Ya? Tenemos nuestra zona de error máximo, ¿ya? Y acá está la clave porque había una compañera que me decía que tenía un par de dudas al respecto. Y aquí hay que poner mucha atención. Si yo hago la prueba, etcétera, hago una prueba estadística, da lo mismo la que sea, y me aparece un error, ¿ya? Que le vamos a llamar, en este caso sí le voy a llamar p-value, un error, por ejemplo, de 0,15, está en este lado, ¿no es cierto?, de la curva, ¿no es cierto? Está a la izquierda de mi límite de error, ¿no es cierto? Entonces, el error excede mi error máximo permitido, ¿ya? A esta zona blanca, ¿ya? O sin rayas, le vamos a llamar la zona de aceptación o no rechazo de la hipótesis nula. ¿Sí? Todo lo que está acá no achurado, ¿ya? En la zona de aceptación o no rechazo, que es lo mismo, de la hipótesis nula, ¿ya? Es decir, yo, cuando tengo un valor de 0,15, que por ejemplo podría estar acá, 0,15, el error es tal que yo no puedo decir que son distintos. ¿Se entiende? No puedo decir que son distintos. Y al no ser distintos, como yo tengo solamente esta hipótesis, al no comprobar que son distintos, ¿qué me queda? ¿Qué son?
Son iguales.
Son iguales. Volvamos un poquitito al examen médico nacional antiguo. Si yo no puedo decir que la Universidad Católica versus la Universidad X, que está en el número 8, son distintos, ¿qué es lo único que puedo decir? ¿Que son?
Iguales.
Iguales. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Estadísticamente son iguales. Ahora, un pequeño ejemplo nomás para un último ejemplo al respecto, aunque podría dar mucho más si que hay, siguen alguna duda. Cuando ustedes se sacan una prueba de metodología o de estadística, ¿ya? Un 6.5, y su compañero o compañera con la cual estudió se sacó un 5.2, le fue mejor a usted, ¿no es cierto? Y uno podría decir, usted sabe más que su compañero estadística. Y no hay mucho que hacer. Pero si el compañero se sacó un 6.2 y usted un 6.3, ¿quién sabe más? ¿O saben lo mismo?
Probablemente saben lo mismo.
Probablemente saben lo mismo y en realidad hay algunas pequeñas variaciones en la nota, ¿ya? Entonces, por último, ya solamente por último, usted se sacó un 6.3 porque se sacó un 6.26 y el compañero se sacó un 6.24. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces ya estamos yéndonos hacia la centésima, ¿ya? Sin embargo, hubo una diferencia de 2 centésimas, pero que hizo que usted tuviera una mejor nota que el compañero. Pero en realidad, como más o menos se sospecha, saben lo mismo, ¿ya? Y ahí en realidad no hay ningún problema. Es decir, cuando la distancia es muy grande, yo establezco diferencia, ¿ya? Cuando la distancia es más chiquitita, es más difícil establecer diferencia. El problema es cuando usted se saca un 3.95 como nota final y el compañero se saca un 3.94 como nota final, ¿no es cierto? ahí yo tengo que categorizar una respuesta. Ya no es continua, sino que hay una categoría. Alguien aprueba y alguien reprueba. Y aquí viene la parte polémica. ¿Usted que aprobó sabe más que el compañero que reprobó? ¿Qué cree?
Probablemente no.
Probablemente no.
Probablemente no, y casi lo más seguro es que no. ¿Sí? Entonces hay una consecuencia de numérica, hay una consecuencia, perdón, de lo, de un, determinante en relación a, lo, a los números. ¿Ya? Bueno, pero es un asunto como para pensar un poquito en los números. Perfecto. Entonces aquí nosotros decimos que 0.15 cae en esta zona que se llama de aceptación o rechazo de la hipótesis nula, porque hay tanto error en decir que son distintos que en realidad son iguales. Pero cuando yo tengo un valor acá abajo de 0.01, como por ejemplo había elegido el compañero como error máximo, ¿ya? Que cae por aquí en esta zona de acá, en realidad hay error, ¿no es cierto? Pero ese error es pequeño. Y yo, debido a ese error pequeño, yo sí podría decir que en realidad el tratamiento nuevo es mejor que el tratamiento convencional. Y de esa manera yo podría decir que hay una diferencia estadísticamente significativa para decir que el tratamiento nuevo es mejor que el tratamiento convencional. ¿Sí? Y por último, hay tres tipos de hipótesis. Alterna, por lo menos. La hipótesis alterna 1, cuando algo es mayor que. La hipótesis alterna 1B, la vamos a llamar esto. Y esta es la 1A. Cuando algo es menor que. Y aquí, mejor dicho, aquí a la derecha. Y la hipótesis alterna 1.C, cuando algo es distinto. Son las tres posibilidades, ¿no es cierto? Hay algo que es igual, hay algo que es mejor, que, hay, que tiene efecto y que tiene valores mayores, hay algo que es mejor, que tiene efecto, pero tiene valores menores, y algo que es distinto. Solamente porque a veces existe la duda, ¿ya? Cuando algo, tiene, algo es mayor que, significa que tiene valores de resultado que son más elevados. Por ejemplo, si usted está tratando la anemia y usted dice que el tratamiento 1, que es el convencional, tiene X nivel, y usted dice que, no sé, que tiene un mejor recuento del glóbulo rojo en el tratamiento 2, evidentemente que él es mayor a 0. ¿Ya? Al revés, cuando... por ejemplo, algo para disminuir el dolor, ya usted tiene un valor inicial de 8, por ejemplo, y tiene un valor final de 3, y al revés, el asunto es menor a 0. O cuando es distinto, ¿ya? Esto no tiene ni más ni menos que la siguiente consecuencia. Esta curvita de error, ya vamos a decir que es la misma de acá. Yo digo que algo es mayor a 0, y por lo tanto tomo este lado derecho de la distribución. ¿Cuánto error hay aquí? 5%. ¿Bien? Este, por así decirlo, es este. ¿Ya? También existe la posibilidad de que concentre el error en el otro lado, ¿no es cierto? Y aquí está el 5%. Y estoy en esta situación. Y está la tercera y última posibilidad, en donde yo, ahí me quedó horrible la curva, pero bueno, donde yo concentro el error a ambos lados, ¿no es cierto? Porque en el fondo estoy diciendo que es distinto, yo no sé si es más o si es menos, ¿ya? ¿Y cuánto error hay aquí entonces? ¿Y aquí?
2,5 y 2,5.
Excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Hay un... distribuye el error en 2,5 por lado. ¿Ya? Ya. No sé si alguien se acuerda cómo se llamaban. Y este, perdón, era el, no lo voy a rayar para no hacer tanto o quizás por aquí, podría ser. Ahí, me quedo bien enredado, pero bueno, ya, hay que seguirlo. ¿Cómo se llaman? Perdón. No, desde que pensé que se había borrado. ¿Cómo se llama esto? Este de acá y este de acá, ¿cómo se llaman? ¿Hipótesis cuánto? ¿Alguien se la sabe? ¿No? Ya. Estos se llaman hipótesis unilaterales o de una cola, ¿ya? El investigador en esta hipótesis de una cola, él apuesta, porque él sabe, por una opción. Él refleja que el investigador sabe porque se casa con una opción, ¿ya? Y concentra el error a un solo lado. Y esta que está acá se llama de dos colas o bilaterales porque, al ser solamente distinto, el investigador distribuye ese error en ambos lados. Como por así decirlo, no sabe muy bien hacia dónde va. ¿Sí? ¿Habían escuchado el tema de una cola o dos colas, o no?
Sí, sí.
Exactamente. Esta es la explicación que tiene que ver con la hipótesis. Si yo me caso con una hipótesis, en el fondo yo digo que algo es mejor que, y tiene valores mayores o valores menores, concentro mi error en un solo lado, es unilateral. Si yo digo que algo es distinto de, no sé si es mejor o peor, o tiene valores mayores o menores, concentro el error a ambos lados, y por lo tanto es una hipótesis que se llama bilateral. ¿Bien? ¿Alguna duda, comentario? ¿Muy complicado?
Estoy entendiendo bien.
Claro, yo trato de tener un hilo. ¿Ah? Bien. Perfecto, entonces vamos desde el concepto de inferencia estadística, es decir, de hacia dónde, qué error acepto en relación a una hipótesis, ¿ya? Y yo puedo inferir a través de resultados particulares, yo puedo inferir a la población, proviene este concepto de dosis de hipótesis, ¿ya? Entonces, acá a la izquierda dice percepción de la naturaleza o es lo que el investigador hace, rechaza la hipótesis nula o no rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Rechaza la hipótesis nula o acepta la hipótesis alterna, si usted quiere, ¿ya? Y es lo mismo. Y el estado de la naturaleza o la verdad, ¿ya? ¿Quién es la única persona que conoce la verdad absoluta de algo?
Para los creyentes debe ser Dios.
Exacto, claro. Sobre todo, justamente, quizás aquí hay personas que estudiaron en universidades religiosas, ¿ya? Y, o quizás, como decía, los creyentes dicen que solamente una persona conoce la verdad absoluta, que es Dios, ¿ya? Pero obviamente que eso está fuera del alcance de uno, ¿no es cierto? Simple mortal. Entonces, ¿ya? ¿Esta verdad la conoceré en algún momento, no? ¿Usted y yo la conoceremos? No, ¿no es cierto? Le ahorro la reflexión. Nunca, la verdad absoluta de las cosas nunca la vamos a conocer. Pero yo pienso que me acerco a la verdad, ¿ya? Y cuando yo rechazo la hipótesis nula, ¿no? Voy a cambiar un poquitito acá, si yo rechazo la hipótesis nula y la verdad me dice que la hipótesis nula es falsa, es decir, estuve bien, tengo una decisión correcta, ¿no es cierto? Yo rechacé la hipótesis nula y efectivamente la hipótesis nula es falsa, perfecto, muy bien. Al revés, si no rechazo la hipótesis nula, es decir, yo creo que la hipótesis nula es cierta, y más encima en la naturaleza me dice que la hipótesis nula es verdad, también tomo una decisión correcta. Perfecto, súper bien. El problema es acá. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula verdadera, ¿sí? Es decir, cuando yo digo que el tratamiento nuevo es mejor que el tratamiento convencional, cuando en realidad los tratamientos eran iguales, yo cometo un error que se llama error tipo 1. También es un error que se le llama error alfa. Y a la magnitud, es decir, a la cantidad de ese error, la gente le llama p-value o p-valor. ¿Sí? ¿Se entiende bien? De nuevo. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula verdadera, yo cometo un error tipo 1, un error alfa, y la magnitud de ese error se denomina p-value. ¿Sí? ¿Me voy a acá un... Perdón, ¿me querías hacer una pregunta?
No.
Y voy a abrir un pequeño foro de discusión a continuación. Y cuando no se rechaza la hipótesis nula, es decir, yo creo que la hipótesis nula es verdadera, pero en realidad es falsa, yo cometo otro error que se llama error tipo 2 o error beta, y que específicamente no creo que alcancemos a verlo, pero un valor que se llama 1 menos beta es lo que uno le llama potencia estadística, ¿ya? Sobre todo para medir las muestras, ¿ya? Potencia. Perfecto, pero fijémonos en esta parte que es la más interesante, por favor. Ya. Cuando usted elige, cuando usted ve en un paper que el p-value del outcome principal, de que algo es mejor que el otro, es de 0,035, ¿ya? Un p-value que está bajo lo que usted, su límite de error, y por lo tanto usted dice que yo puedo decir, ¿ya?, que el tratamiento es mejor. ¿Qué en realidad es lo que está diciendo? No sé si se entendió la pregunta. Dale, por favor.
Que la probabilidad que me equivoque al rechazar la hipótesis nula es menos del 5%.
Exacto, muy bien. Aquí lo interesante que dice la compañera, te agradezco el comentario, lo interesante que dice la compañera es que uno en estadística o en ciencia no está diciendo que el tratamiento es más efectivo. Lo que está diciendo es que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula verdadera, es de 0,035. ¿Se fijan o no? Interesante, ¿no? La ciencia en salud se basa en números, ¿sí? Se basa en un valor. Cuando usted toma una decisión clínica, esa decisión la tomó en base a un conocimiento previo que tenía como un componente, el componente más importante, un número en específico, un valor. Y si ese valor era más o menos de este error, ¿sí? ¿Se entiende bien o no? ¿Más o menos? ¿Lo explico de nuevo?
Sí. Ya. Dijo 0,035, Oscar.
En el ejemplo era 0,035. Exactamente. Ah. ¿Sí? Se escuchó mal.
Sí, no, ¿sí? Yo al principio había entendido que era como 35%.
Y, ah, ya. Perfecto. 0,035, lo voy a colocar acá arriba. 0,035. Con esto ustedes notan que a mí me gusta más la clase en pizarra, ¿ya? Entonces,
¿sí? O sea, podríamos, para llevar un ejemplo un poquito, si yo dijera el paracetamol disminuye el dolor desde un EVA 5 a un EVA 2, que el resultado de mi estudio dice que el paracetamol disminuye el dolor desde un EVA 5 a un EVA 2, y digo que tengo un valor P de 0,035,
sí,
significa que la probabilidad de que alguien se tome un paracetamol con EVA 5 y no llegue a EVA 2 o 3, no me acuerdo cuánto dije, es menor a 1, es 0,035.
No está diciendo eso. Pero, porque eso es, eso que estás diciendo es como muy operativo, y no es, esto es un concepto, si me lo permite, un poquito más filosófico, ¿ya? En realidad es un concepto que no es, que si bien se basa en un número, pero es principalmente una construcción teórica, ¿ya? Lo que yo estoy diciendo, o lo que estoy intentando señalar, es que yo me puedo equivocar, más o menos establecimos la idea posterior, que me gustaría equivocarme como máximo en un 5%. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo convencionalmente digo que yo puedo rechazar la hipótesis nula en nuestra lógica que desde aquí en adelante la vamos a ver. Hipótesis nula, igualdad, hipótesis alterna, mayor, menor o diferente, ¿ya? Entonces, yo puedo rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Siendo la hipótesis nula, podría ser verdadera. Yo acepto este pequeño error de un 3,5%, 0,035, y yo acepto ese pequeño error, ¿ya? En realidad yo podría fallar, pero es tan baja la probabilidad de fallar que yo creo que en realidad yo rechazo la hipótesis nula y me quedo con la alterna y digo que, sin valor, que el paracetamol disminuye el dolor de 5 a 2. ¿Mm? Lo digo, no establezco ningún porcentaje, ningún valor intermedio. Yo establezco, porque me quedo con mi hipótesis alterna, que en el fondo existe esa efectividad. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahí?
Sí, ya se entiende.
Bien. Entonces vamos a avanzar ahora, pero me gustaría que se quedaran porque estos diapos nos demoramos harto y son importantes. Lo deben considerar, ¿ya? Obviamente que después, cuando estemos ya en la parte ya más operativa y usted esté leyendo los papers, usted se va a dirigir al valor mayor o menor al 0.05, ¿no es cierto? Pero sería interesante que usted no olvidara que lo que está diciendo ahí es, si es menor a 0.05, quiere decir que está rechazando la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula verdadera. Operativamente, ¿qué es lo que hace uno después? Es que en realidad uno dice que la intervención es efectiva en X valor. ¿Sí? Bueno, en este caso, en estudios transversales, más o menos lo hemos visto, recuerden, hipótesis nula, ¿ya? Son iguales, ¿no es cierto? Hipótesis alterna, ¿ya? Uno, lo vimos, algo es mejor o mayor, algo es mejor o menor que, o algo es distinto. Ya vimos esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ya sacamos esos valores, ¿bien? Ya, los analíticos los usamos cuando la enfermedad es de larga duración. El costo inferior, como muy bien conversó el compañero, no sé cuál es el compañero que habló del ejemplo del omeprazol. Clarito con eso, sería súper interesante que lo recordaran, ¿ya? Y me sirve, por ejemplo, para planificar los servicios de salud. Pero hay sesgos, y también los vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Como yo no considero el tiempo, y nosotros podríamos considerar que el tiempo es importante para una enfermedad, hay un problema acá, ¿ya? Porque es posible que existan periodos del tiempo en donde la exposición es mayor a otras, ¿ya? La recolección inadecuada entre los participantes, etc. O cuando yo selecciono sujetos de manera también no muy apropiada. Entonces, escojo mucho más sujetos expuestos y escojo mucho menos sujetos que con el efecto. Entonces, obviamente que va a haber ahí una alteración. Por lo tanto, lo principal, y más o menos lo dijimos la semana pasada, y dijimos que era pregunta de prueba, ¿ya? ¿A qué individuos recolecto primero en un estudio transversal? ¿Cuáles son los individuos objeto de estudio o de reclutamiento de los estudios transversales? ¿Se acuerdan? ¿No mucho?
No me acuerdo.
Ya, va a estar buena la pregunta de preguntas.
¿La población?
La población general, exactamente. La población general en una selección... ¿Perdón?
Sí, la población general, eso.
Eso, la población general en una selección aleatoria de sujetos es lo que me va a permitir señalar adecuadamente los resultados. Bueno, ya vimos algunos, recolección de información, cuestionarios, fichas, etcétera, cualquier otro, ¿ya? Y también hasta lo vimos, ¿no es cierto? Los cuestionarios de elaboración propia, que en el fondo requieren validez y confiabilidad, ya que me enfoco, y algunos otros cuestionarios validados, cuando yo quiero encontrar también esa información, ¿ya? No, esto también lo vimos la semana pasada, vamos a pasar rápidamente para hacer un pequeño break y continuar con casos controles, pero en el fondo tengo esta razón de prevalencias, ya, la tasa de sujetos donde está la variable presente, versus el total de sujetos presentes, dividido por la cantidad de sujetos o la tasa de sujetos con la variable independiente ausente dentro de todos, ¿ya? Y realizo ahí mi cálculo de razón de prevalencia, ¿ya? Bueno, ahí está el elemento, hay un intervalo de confianza que lo vamos a ver después del break, en donde yo puedo analizar esta información, ¿ya? Me gustaría hacer un break para entrar con energía para el análisis de chi cuadrado. ¿Les parece?
Okay.
Ya, ok. Se comprende perfecto. Ok, entonces hagamos un break de unos 7 minutitos, ¿ya? Son las 3:10, perdón, como a las 3:16, 3:15, 3:16, ¿les parece?
Okay.
Ya. Se ve la diapo, ¿no es cierto? Ya, entonces, volviendo a los valores de estudios transversales, tenemos, por ejemplo, una tabla, típica tabla que se llama de 2x2, ¿ya? Dos variables, o una variable que se divide en dos verticales, y dos variables que se dividen en dos transversales, y hay valores al interior de estas cuatro celdas, ¿ya? 2x2. Y también hay valores que se llaman marginales, que están al margen o en los extremos, que reflejan habitualmente los totales, ¿ya? Este es el total para placebo, este es el total para tratamiento, este es el total para no mejora, y este es el total para mejora, ¿ya? Perfecto. Entonces, para el análisis de chi cuadrado, que vamos a ver a continuación, uno toma lo que se llaman los valores observados, ¿ya? Que son estos, ¿ya? De acá. Hay 12 personas que tomaron placebo que no mejoraron, hay 38 personas que tomaron placebo que mejoraron, hay 4 personas del tratamiento activo que no mejoraron y 46 personas del tratamiento activo que mejoraron. Perfecto, valores observados, lo que yo obtengo desde de los datos. Y también hay valores marginales, que más o menos ya lo dijimos, que están al margen, que están en el borde. ¿Sí? Y, perfecto, y también están los valores esperados, ¿ya? ¿Y cómo se construyen los valores esperados? ¿Ya? Se multiplica el valor marginal 1 por el valor marginal 2, ¿ya? Y se divide por el total. ¿Sí? Esos son, a lo menos cuando uno ve una tabla de 2x2, son los valores que uno encuentra en esa tabla. Y la fórmula general, ¿se acuerdan de esta fórmula o no? ¿De chi cuadrado? Yo creo que sí,
¿no es cierto? Qué optimista, profesor.
¿Ah?
Qué optimista.
Yo soy un optimista empedernido, ¿eh? Así que siempre me van a encontrar como un optimista empedernido. Ya, bueno, la tabla, el chi cuadrado es una de las pruebas más populares, ¿ya? Y lo que busca es un concepto que se llama homogeneidad. ¿Qué tan distintos o iguales son las variables respecto a otras variables, ¿ya? Eventualmente una variable dependiente con otra independiente, ¿ya? Y se construye, y en realidad es muy, muy sencillo de construir, ¿ya? Se construye con primero una operación, ¿ya? Una sustracción de los valores observados. ¿Se acuerdan cuáles eran? Los que estaban al interior de la celda, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos los valores esperados, que era la construcción del valor marginal 1 por el valor marginal 2, dividido por el total, ¿Ya? Y este valor, que puede ser negativo o positivo, pero al elevarlo al cuadrado va a adquirir el valor positivo, ¿no es cierto? Una regla matemática básica. Y luego esto dividido por los valores esperados de nuevo. ¿Sí? Esta es la fórmula, y en realidad, claro, quizá a ustedes les podría causar un poquito de terror primario, ¿ya? Pero explicándolo, uno podría encontrar que es algo relativamente sencillo, ¿ya? Y algo que en realidad en Excel lo puede hacer prácticamente sin ningún problema. Y si usted ya no tiene ganas de hacer una fórmula de Excel, porque por diferentes motivos, usted vaya a Internet, a Google, y coloca chi cuadrado online, ¿ya? Y le va a aparecer un montón de herramientas en donde usted coloca los valores que obtuvo, y aprieta el botoncito y le va a aparecer el dato final, ¿ya? Como en este diplomado no es de interés la construcción de una fórmula matemática para la preparación de los valores, aquí lo que interesa es el análisis, ¿ya? Entonces, en un software que se llama Stata, ¿ya? Que uno lo podría encontrar de esta manera, no sé si alguno de ustedes lo conoce. Uno coloca lo que se llama un comando, ¿ya? Y es más o menos lo mismo. Fíjense que son los mismos valores, ¿ya? Observados, ¿ya? Y sus valores marginales, entre el tratamiento, placebo o activo, y la mejora, la no mejora o sí mejora, y le agrega el concepto de chi cuadrado. Y bueno, un par de cosas previas. Dice que el 76% de los pacientes tratados con placebo mejoraron, ¿no es cierto? Todo esto es placebo, mejoró el 76%. ¿Y cuántos pacientes con el tratamiento activo mejoraron? ¿Qué porcentaje? Nadie.
El 92%.
Gracias. El 92% de los pacientes tratados con tratamiento activo mejoraron. Perfecto. Entonces usted ve que hay una diferencia, ¿no es cierto? Fíjense bien. La simple diferencia entre esos valores no constituye evidencia. Todavía no sabemos si esa diferencia es estadísticamente significativa, pero sí vemos una diferencia. ¿Sí? Perfecto. Entonces nos vamos acá al final, ¿ya? Y no sé si está... Ahí está. Y vemos el PR o la probabilidad, ¿ya? Que en el fondo es el p-value. En este caso, 0,029. La diferencia que dice acá es significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la hipótesis, por ejemplo, es que el tratamiento mejora a los pacientes, la hipótesis alterna, la hipótesis nula, es que el tratamiento no mejora a los pacientes, uno podría decir que hay diferencias estadísticamente significativas para señalar que el tratamiento activo produce mejora en los pacientes. Así de sencillo. ¿Ya?
¿Y de dónde salió ese?
¿Perdón?
¿De dónde salió ese valor? ¿El 0029?
Ah, sí, sí. Nace justamente de esta operatoria, ¿ya? Que sale un, saca un valor. No te preocupes, saca un valor. Acá se produce una matemática, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, y aquí los voy a desafiar a que sus neuronas del recuerdo funcionen, ¿eh? Si se acuerdan de estadística, y sobre todo los que tenemos un poquito más de edad, nos hacían hacer estadística con unas tablas, ¿no es cierto? Había que ubicar unos valores con unos grados de libertad y teníamos que ir a una tabla, ¿ya? Y seleccionar un valor. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no?
Sí.
Soy un optimista, ¿no es cierto?
Sí, me acuerdo.
Sí, más o menos, ¿no es cierto? Entonces uno sacaba un valor, ¿ya? Y ese valor te decía con X grado de libertad, ¿ya? Que en este caso no es de interés porque no es operatoria, pero uno deseleccionaba una columna y que decía 0,05, 0,1, que era más o menos la posibilidad de error, ¿ya? Y seleccionaba el valor máximo. Entonces, si la sumatoria de la fórmula anterior daba más que eso, ¿ya? Uno decía que había diferencias significativas. Nada más que eso. En este caso, la operatoria en un software estadístico es exacta, ¿ya? Y te dice que ese es el p-value. Exactamente 0,029 a través de la operatoria estadística, ¿ya? Matemática. Esa tabla es una tabla de una distribución de probabilidad de error, ¿ya? En nuestra época la usábamos con valores groseros. El software la toma los valores exactos y por eso te da un valor exacto, como en este caso. ¿Sí? No sé si respondo en parte. La respuesta es, o sea, es la correcta, pero claro, en el fondo aquí tendríamos que aceptar que no vamos a hacer la operatoria estadística y por lo tanto quizá una mejor explicación podría haber sido ya, hagamos el observado, hagamos el observado menos esperado, después el cuadrado, después dividimos y etcétera, ¿ya? Así que en el fondo es más o menos eso, ¿ya? Espero que en ese sentido haya quedado un poquito más claro. Supongamos que sí, ya. Bueno, y lo mismo de la semana pasada, son sencillos, los estudios transversales son de bajo costo, ¿ya? Que es de nuevo con el ejemplo de la indicación de omeprazol y el seguimiento de la indicación, que es el ejemplo del compañero, perfecto. Y tiene algunas desventajas en donde no hay temporalidad y también las asociaciones son generales. Súper, bien. Y ahora pasamos a los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles que probablemente ustedes lo han escuchado muchas veces, ¿ya? Y tienen un pequeño problema que se parece un poco por el concepto de control a algunos estudios experimentales. Cuando yo tengo a mis pacientes, que habitualmente te le hice casos, a los cuales algunos, esto a veces es una confusión, y uno le dice, le entrego el tratamiento el tratamiento al caso y lo compara con un control. Eso no es un estudio de casos y controles, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estudio de casos y controles es un estudio observacional específico, ¿ya? Y por lo tanto tiene elementos específicos, ¿ya? Uno de los primeros es que la unidad de análisis de un estudio de caso control es el individuo, ¿ya? Ante la pregunta si tiene una hipótesis, siempre el estudio de caso control es analítico, ¿ya? Siempre compara con un control cualquier elemento, ¿ya? ¿Se manipula la exposición? Al ser un estudio observacional, no se manipula la exposición. Y en cuanto a temporalidad, es longitudinal, ¿no es cierto? ¿Y de qué tipo? ¿Prospectivo o retrospectivo?
¿Puede ser cualquiera de los dos?
No.
Si los que cumplen la característica del control existen y los puedo medir, ¿podría ser retrospectivo?
Solo podría ser retrospectivo, no puedo ser prospectivo. Claro, ojo, no confundir con que yo tengo a mis pacientes y los voy a comparar con mis controles para realizar algo, que se parece un poco más a un estudio que se llama experimental. No, el estudio de caso control es distinto, ¿ya? Específicamente yo tomo primero mis casos, que son personas que tienen la enfermedad, o en el fondo ya desarrollaron el outcome de interés, ya desarrollaron el resultado, y yo los encuentro hoy con el outcome, y me voy hacia el pasado a relacionar ese outcome con una exposición, con una causa, ¿ya? Y por eso son siempre retrospectivos los estudios de caso de control. Es una mirada hacia el pasado, ¿ya? Con respecto a la causalidad, ¿ya? Espero que sea.
¿Cómo obtengo el control?
El control, tengo unas diapositivas más adelante, pero de todas maneras yo lo obtengo de una población similar. De hecho, la literatura dice que el control es exactamente igual al caso, excepto que no tiene el evento, ¿ya? Yo lo tengo que seleccionar, y justamente eso que dices tú, es uno de los problemas principales de los estudios de sesgos de los estudios de casos y controles, donde el control es probable que no lo obtenga adecuadamente o claramente me pueda ocasionar error, ¿ya? Pero si yo saco, si yo tengo mi grupo de casos, perdón, personas entre 40 y 50 años que tienen, y si yo quiero buscar, por ejemplo, no sé, hábito alimenticio, ¿ya? Uno de ellos es el exceso en aliños, por ejemplo, la comida con exceso en aliños, ¿ya? Yo tengo que seleccionar personas 40, 50 años de X sector de la ciudad, con X costumbre, etc. Perfecto. Unos ya consumen mucho aliño y otros no consumen mucho aliño, ¿ya? Y en el fondo ahí selecciono a ese grupo de controles, ¿ya? Porque se supone que la variable de interés en este caso es relacionar el consumo de aliños con un evento, un tipo de cáncer o algún evento en específico. Pero de todas maneras, como te digo, lo vamos a ver ahora. Ya, es retrospectivo, tal como lo hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque en la relación causal está el final, ¿no es cierto? Cuando ya el efecto se ha producido. Entonces yo tengo el efecto, obtengo el sujeto con el efecto, al cual le llamo caso, y voy hacia atrás a ver la exposición, ¿ya? Obviamente es súper útil en enfermedades raras, porque las enfermedades raras, como ya hemos dicho, es mucho más fácil conseguirlas en los hospitales o a través de algún registro, de alguna manera, ¿ya? Entonces lo que hago yo simplemente es, tomo un grupo de personas que tienen la enfermedad y otro grupo de personas sin la enfermedad, para ver la frecuencia de aparición de la variable, ¿ah? De la variable de interés, que en este caso podría ser un factor de exposición, ¿ya? Y por lo tanto comparo la presencia de la variable de interés en los casos con la presencia de la variable de interés en los controles, suponiendo, por supuesto, que la presencia de la variable de interés, factor de riesgo, está más presente en los casos que en los controles. Más o menos esa es la lógica, ¿no es cierto? En una estructura como esta, yo tengo acá casos y tengo acá controles y veo sujetos expuestos y no expuestos en cada uno de ellos. Y fíjense, por favor, que la relación temporal, en este caso va de X a Y, y por lo tanto es la natural, la normal, la común, desde hoy, desde antes a después, si usted quiere, ¿ya? Desde un momento hasta el momento siguiente en el tiempo, ¿ya? Esta línea temporal. Y yo, en esta línea temporal, seleccioné a mis casos al final de esta serie de eventos, ¿ya? Al final. La dirección del estudio retrospectiva, ¿no es cierto? El tiempo siempre es hacia adelante, pero la dirección del estudio retrospectivo. Entonces yo tengo a mis casos y veo cuáles de ellos son expuestos y cuáles no lo son. Y tengo mi grupo de controles y veo cuáles de ellos son expuestos y cuáles no, ¿ya? Y esta es la lógica general de los estudios de caso control. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Me gustaría que quedara súper claro esta diapo.
Yo quisiera llevarlo a un ejemplo, ¿sí?, relativamente práctico, porque como mi grupo de interés en base al resultado va a ser la consecuencia de la exposición.
Claro. ¿Sí?
Por lo tanto, mi grupo, ¿cómo voy a diferenciar a mi grupo de interés, a mi población? El grupo de interés lo voy a diferenciar del grupo de control solamente porque es la población que me interesa.
Claro, exactamente.
Porque si el grupo de control es equivalente y yo quiero dar una respuesta estadísticamente significativa, el grupo de control se transforma inmediatamente en un grupo de interés, ¿o no?
No. Mira, la primera parte súper bien. Yo escojo un grupo de interés, ¿ya? Un oncólogo de X, especialidad o de X, que atiende X pacientes, a un número X de pacientes. Ese es mi grupo de interés, ¿ya? Sujetos que tengan la enfermedad, el cáncer, ¿ya? Y luego de eso, yo busco controles, sujetos que se parezcan, pero que no tengan el cáncer, que se parezcan, que tengan, que sean similares de la misma población, ojalá, pero que no tengan el cáncer, ¿ya? Eso es, en el fondo, claro, mi grupo control, a mí me interesa ese grupo control, pero solo para comparar, no tiene un interés mayor a la comparación, ¿sí? No sé si me explico en parte eso. Y luego de eso, de que yo selecciono mis casos, voy hacia el pasado a buscar la exposición, ¿ya? Habitualmente con historial clínico, pero muy, muy habitualmente con las entrevistas a los pacientes. ¿Ya? Yo les voy preguntando, ¿ya?, a los pacientes con respecto a ciertas actitudes que tienen y costumbres culturales o lo que sea. Y obviamente que ustedes ahí van, quizás están sospechando que, que pueden haber algunos problemas con eso, ¿ya? Y que está muy bien. Pero me interesa el control, para responder la pregunta, me interesa el control solamente con el ánimo de la comparación. Nada más.
Gracias.
Bien. ¿Alguna otra consulta? Oscar,
sí, yo me quedé, no entendí, porque para mí el caso era el que está expuesto y el control es el fondo de un grupo similar, pero no expuesto. Pero aquí no. En el diagrama colocas que cada uno es expuesto y no expuesto.
Exactamente. No, no es así. Sí, no te preocupes. Mira, en la relación causal, cuando vimos hace un par de clases atrás sobre la relación causal, veíamos que había tres elementos. Una causa, un efecto y una dirección o una relación, ¿no es cierto? El efecto, en este caso, el evento o la enfermedad, corresponde a mi grupo de casos. Yo tengo el efecto, ya lo encontré, en un hospital tengo puros efectos, ¿no es cierto? Hay personas enfermas, con alguna enfermedad hay puros casos. Yo, desde ese grupo de casos que encuentro primero, voy a buscar la exposición hacia atrás. Voy a ver si fumaban, si tenían X elementos, si comían en exceso, si bebían alcohol, etcétera, que sería la exposición, para tratar de explicarme la aparición del caso, ¿sí? La lógica es que los expuestos al factor de riesgo tienen una mayor frecuencia que los expuestos a controles, ¿ya? Los expuestos que son casos son muchos más que los expuestos que son controles, ¿no es cierto? Obviamente que hay gente que fuma mucho, pero que no desarrolla una enfermedad, y gente que bebe, que nunca fumó, que desarrolla un cáncer, ¿no es cierto? Eso es más o menos sabido. Pero no es lo común, o sea, no es que no sea lo común, pero habitualmente uno podría encontrar una relación causal entre una exposición a fumar y un evento que en este caso es cáncer. El evento es el caso.
Te puedo pedir así como una aclaración. Yo sí, igual lo entiendo, pero me gustaría saber si los grupos controles pueden ser también como quizás de regiones un poco más grandes. Mi ejemplo, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Quintero, que es una zona ultra contaminada, llamaba mucho la atención, yo llevaba en ese tiempo paliativo allá. Y cuando hacíamos los registros finales mensuales, una cosa que llamaba harto la atención era la cantidad de cánceres de páncreas por encima del nivel nacional que había. Claro. Era súper llamativo. Entonces, ahí yo lo que hacía así, no pensando como en estudios nada, pero yo decía, chuta, tengo casos de páncreas y tengo gente que está expuesta, y pasaba lo mismo con los cánceres hematológicos. Y cuando yo veía las estadísticas nacionales, veía esa diferencia. Entonces, ¿tiene que ser necesariamente el grupo control la gente que está en Quintero?
Mira,
una comparación.
Es súper buena pregunta, pero la respuesta es que no tiene que ser necesariamente ahí. Pero sí debe ser de un área, Quintero es de un área costera, con similares características en general, excepto el tema contaminación, el que puede ser el grupo control, ¿ya? Las personas del grupo control. Ojalá. Claro, ¿por qué? Porque en este caso el interés es un asunto, la exposición de interés es un tema ambiental que supuestamente cubre a toda una ciudad o toda una zona. Yo tenía que ir a buscar el control hacia un lugar que se parezca, pero que no tenga esa exposición ambiental.
Yo quería comentarles que me escuchan, ¿cierto?
Sí.
Uh-huh. He tenido algunos problemas entre los audífonos y el micrófono. No sé si puede ayudar a clarificar, pero hoy día nosotros tenemos vigente un proyecto en el instituto, que es el PECAMA, que en el instituto lo lleva el doctor José Luis Soto. Y este estudio, desde Casa de Control, lo que busca es pacientes con cáncer de mama, que son los casos, ¿cierto? A esas pacientes se les toma una muestra de la biopsia, una muestra de orina y de sangre, a la cual se le hace una serie de análisis, y se les hace una encuesta. Una encuesta que tiene que ver con principalmente estilo de vida. Se les pregunta sobre su alimentación, sobre si hacen ejercicio o no, y también varias cosas que tienen que ver también con su vida sexual, ¿ya? Luego, a todas esas mujeres se les parea con un control que tiene que tener un rango más o menos de la misma edad, ¿cierto? El PRECAMA ha definido para Chile que sean mujeres de la misma comuna y que hayan vivido en la misma comuna que el control, o sea, perdón, que el caso, al menos los últimos 3 años. Entonces, si el caso que a nosotros nos llegó es de la comuna de Colina, nosotros vamos a Colina a buscar otra mujer que tenga más o menos la misma edad.
Así es.
Se le hacen exactamente todos los mismos exámenes de sangre, de orina, excepto, por supuesto, que como es una paciente sana, no tiene biopsia, ¿cierto? Entonces, los resultados de ese trabajo todavía no están, pero se espera que los análisis, ¿cierto?, de todas las muestras de sangre, orina y de las encuestas, nos vaya dando pistas sobre cuál es el factor de exposición en el fondo que gatilla la presencia de cáncer en ese grupo de mujeres que nosotros determinamos que son los casos. Es un proyecto bien grande porque nosotros en Chile tenemos, hoy día somos el único centro que está reclutando, pero se han reclutado como en 3 o 4 centros en Chile, y es en toda Latinoamérica que se está haciendo. Los mexicanos son los que en este momento tienen más pacientes reclutados, pero y están reclutando pacientes, yo te diría, hace unos 6 años, por lo menos.
Oye, súper clarito y muy bueno, ya está clarito.
Súper bueno, súper bueno.
Sí. Acá el elemento, sacando metodológicamente lo que dice la Jime, el elemento básico es, en los estudios transversales yo iba a buscar gente de la población general, ¿no es cierto? Ya lo dijimos. En estos estudios de caso control, ¿a quién voy a buscar primero?
No, pues gente después enferma, gente que tenga
gente enferma, gente que tenga el evento. Lo primero que voy a buscar son los casos. Entonces se ve la diferencia con el anterior. Lo primero que voy a buscar son los casos, ¿ya? Eventualmente, al mismo tiempo, busco los controles, con las características muy bien que dice Jimena, similares, ¿ya? Ojalá lo máximo. Mira, no nos quedemos tanto en lo geográfico, que es importante, pero no nos quedemos tanto con eso, sino que sea similar, pero que no tenga el evento de interés, ¿ya? Porque si no sería caso, ¿ya? Y luego voy a buscar, tal como decía Jimena, voy a buscar antecedente, no recuerdo cuáles eran las variables de interés, Jime, pero había la vía sexual, creo, y otras más, ¿ya? Y voy a buscar exposiciones hacia el pasado, ¿sí?
Es vía sexual y calidad, o sea, estilo de vida en general.
Estilo de vida.
Varias dimensiones como de estilo de vida.
Claro, para buscar
alimentación, ejercicio.
Factores de riesgo, ¿no es cierto? Explicaciones. ¿Por qué tengo este caso? Entonces voy al pasado a buscar, lo tiene, ¿por qué? No sé, cualquier elemento que o exposición que sea de interés considera. Súper. Bien, Jimé, ¿ya? Entonces, en el fondo, aquí yo me enfoco a los casos son los que tienen la enfermedad, los controles son el conjunto de personas que es similar al caso, pero que en el fondo no tienen la enfermedad o no la tienen declarada, ¿ya? Y también por ficha clínica u otro elemento, ¿ya? O por la consulta al paciente, yo trato de ver si es que están expuestos a diferentes factores de riesgo, ¿ya? Que son los factores explicativos de o variables independientes de la situación. Bueno, ya más o menos lo hemos visto, selecciono los casos en base a ciertos criterios, ¿ya? Lo que sea, en el caso de la investigación que está hablando Jimena, la selección es con sujetos similares en cuanto a sexo, edad, me imagino, y con domicilio similar. ¿También para qué? Para que yo no tenga ese problema de que alguien en un congreso me diga, oye, pero tú me diste a sujetos de Vitacura y los controles los tomaste de La Pintana. ¿Ah? Y no consideras tú que eso es un elemento que podría haber sido importante. Bueno, no sé. ¿Ah? Hay una diferencia en cuanto a prueba o rechazo, un montón de cosas que podrían ser los valores explicativos. Entonces, no, yo me trato de ver en zonas que sean similares, ¿ya? Y por eso lo hago, ¿ya? Bueno, cuando son casos incidentes, ¿ya? En el fondo son diagnosticados desde el momento del inicio del estudio, ¿ya? Con controles elegidos a medida que ocurre, ¿ya? Entonces yo voy al hospital eventualmente y registro, busco casos. En este caso, obviamente, son casos de enfermedades más o menos comunes, ¿ya? En donde sería eventualmente sencillo encontrar, ¿ya? En el cáncer, obviamente, es distinto. Bueno, tiene algunas ventajas, porque en el fondo cuando yo selecciono al control, ¿ya? Por ejemplo, a través de una encuesta, o perdón, el caso a través de una encuesta, ya selecciono el caso, es muy sencillo recordar cosas, ¿ya? Y no sé, por ejemplo, el uso de medicamentos después del primer semestre de embarazo, ya en relación a la anomalía congénita, es posible ver esos justamente casos incidentes, y yo lo tomo ese como el elemento, el caso, y voy hacia el pasado a buscar otros elementos, ¿ya? Y también están los casos prevalentes, que son en el fondo los más comunes, ¿ya? Entonces, son las enfermedades que tienen baja prevalencia, eventualmente baja letalidad, que me es difícil de encontrar a los sujetos, por lo tanto, selecciono ese tipo de elementos, ¿ya? Entonces, es el mismo caso, ¿ya? De los medicamentos, pero cuando yo busco al final el elemento. ¿Ya? Elemento de interés. ¿Ya? ¿De dónde obtengo los casos? De las fichas, de la población, de los grupos especiales, ¿ya? De, por ejemplo, las asociaciones, ¿ya? Es muy sencillo encontrar casos ahí si es que yo elijo este tipo de diseño, ¿ya? Entonces, hay muchas fuentes de información. En Chile, aunque ustedes no lo crean, tenemos muy buenas fuentes de información de morbilidad y sobre todo de mortalidad. Entonces, en realidad sería relativamente, no es sencillo la palabra, pero es accesible llegar a la obtención del caso. El control, también lo hemos visto, no tiene la enfermedad, ¿ya? Muchas veces se le llama sano, pero en realidad mejor que decir que no tiene el evento, ¿ya? El control, porque es posible que tenga otras enfermedades, ¿ya? No sé si hay alguno perfectamente sano, ¿ya? Entonces, yo selecciono el control en relación así representativo de los casos. No es aconsejable que sean controles muy distintos, ¿ya? Porque obviamente voy a agregarle sesgo o voy a agregarle elementos explicativos o confusores, ¿ya? Que ni siquiera los voy a medir, ¿ya? La idea es que yo trate de tener bien clean esa investigación o esa búsqueda para poder realizar después un mejor valor explicativo de esta asociación, ¿ya? Bueno, también lo hemos visto de donde selecciono los casos. Aquí es lo mismo que hemos hablado con Jimena, ¿ya? entonces puede ser que seleccione el control, ¿ya? Luego de haber seleccionado un caso, ¿ya? Aquí también es muy interesante lo que dice Jimé, porque yo selecciono un control de la ficha, alguien que cumpla con los criterios de inclusión y en el fondo no lo excluya. Perfecto, aquí tengo un control. Con tales características voy a buscar el control con tales características. ¿Se entiende bien, no es cierto?
Sí, súper.
Bueno, también puede haber un matching, ¿ya? Porque puede ser una selección de controles, entre comillas, brutas de la población similar, o considere en este caso un matching en donde el control tenga más o menos la misma edad, el mismo sexo, lugar de residencia, nivel socioeconómico, etc. Yo hago un pareo o un matching en relación a esas características o esas variables que podrían ser interesantes. Fijémonos bien que cualquiera de estas variables podrían tener valor explicativo. Por lo tanto, si yo pareo al control con el caso, por esas variables ya elimino ese sesgo. Y la diferencia solamente va a estar dada por la presencia o ausencia de la exposición. Por eso es que se hace ese interés importante en realizar este matching o pareamiento. Bueno, algunas ventajas de los estudios de caso control son relativamente rápidos, tienen menor costo que otros diseños, ¿ya? Son muy útiles en problemas poco frecuentes, ¿ya? Y enfermedades largas de latencia, ¿ya? En el fondo, logro tener mucha calidad de información debido a las estadísticas de mortalidad, por ejemplo, de morbilidad, para seleccionar esos controles, ¿ya? Se pueden medir múltiples factores de riesgo, o por último, algunas exposiciones. Y requieren de un tamaño de muestra manejable, ¿ya? Aquí voy a ir rápidamente hacia lo que vamos a ver la próxima semana, que es solo estudio de cohorte, en donde yo no, probablemente en este tipo de estudios no vaya a tener muchas pérdidas, ¿ya? Ya tengo el evento, que es el caso, eventualmente selecciono un control, ¿ya? Y por lo tanto es más difícil perderlo, ¿ya? Así que en el fondo el tamaño de muestra no es un problema en este caso, ¿ya? Tiene alguna desventaja, ¿ya? La desventaja máxima es que cuando yo realizo una estimación de riesgo, la mejor estimación, como lo vamos a ver la próxima semana, es la incidencia, ¿ya? Cuando yo realizo un seguimiento y me voy dando cuenta que una persona en X tiempo va teniendo una enfermedad, después otro va teniendo la enfermedad. En este caso, me imagino que ustedes lo sospechan, y si no lo voy a decir, yo, no, como estoy viendo hacia el pasado a través de entrevista clínica, eventual y otros elementos, no sé cuándo ocurrió el problema, ¿ya? ¿Usted tiene cáncer? Sí, perfecto. ¿Cuándo fue diagnosticado? Ya eventualmente lo podría obtener, ¿sí? Pero un diagnóstico, ¿ya? Lo podría obtener. Pero no tengo el tiempo en donde usted tuvo que estar expuesto al factor de riesgo para generar la enfermedad, ¿ya? Que en el fondo lo único que lo puede hacer es la incidencia. Entonces, obtengo un estimador de la incidencia que se llama odds rate, ¿ya? A veces los controles son un poquito complicados, ¿ya? Lo decimos nosotros con mucha naturalidad, pero los controles son un poquito complicados de obtener. Obviamente no puedo obtener tasas de incidencia, ¿ya? Hay sesgos, y esta es la parte importante que me imagino que ustedes la sospechan, que están los sesgos de memoria, ¿no es cierto? Yo a una persona que tiene un cáncer de X tipo, si yo voy hacia el pasado a preguntarle si esa persona tenía o no tenía la exposición, es probable que no lo recuerde bien, que no me dé mucha información muy precisa, ¿ya? Entonces tiene esa desventaja, por lo tanto, la forma de encontrar esa exposición es muy relevante, ¿ya? Se hace muy relevante. Y claro, obtiene solo un desenlace, que es el caso que seleccioné. Bueno, el análisis, y aquí nos vamos a poner nuestro traje o nuestros lentes de matemático, ¿ya? Proviene también de una tabla de 2x2, ¿ya? Que es lo más común. Entonces, tengo casos, total de casos M1, total de controles M2, y personas que tienen la exposición, ¿ya? Y que son casos es el A, personas que tienen la exposición y sus controles es el B, y personas que no lo tienen, ¿ya? El C, y son casos, y el C, y personas que no tienen la exposición y sus controles es el D. Entonces aquí está más o menos todo los cálculos que se pueden hacer, ¿ya? Entonces hay una proporción de expuestos, ¿ya? A por 100, ¿ya? Partido por M1, una proporción de expuestos entre los casos, una proporción de expuestos entre los controles, ¿ya? ¿Ya? B por 100 partido por M2 y obtengo un valor. Y también obtengo el odds ratio, ¿ya? Que lo vamos a ver a continuación. Odds ratio, que en el fondo proviene de un cálculo, ¿ya? Que simplificadamente se le llama también una razón de productos cruzados, ¿ya? ¿Por qué? Porque se cruza A por D, creo que todavía tengo en la pluma, no la tengo, A por D, y lo divido por B por C. Razón de productos cruzados. Voy a explicar de dónde proviene esto, pero ahí calculo el odds ratio. Y aquí está el odds ratio, ¿ya? Tiene una definición, el odds, ¿ya? Es la probabilidad de ocurrencia de un evento dividido por la probabilidad de no ocurrencia de un evento, ¿ya? Y aquí voy a tratar de hacer algo un poquito más entretenido. ¿Ustedes vieron esta película, no?
No.
No. Churra. Black Jack. ¿Ya?
No.
Bájenla. Pero no les suena tampoco. Ya, bueno. Fallé. ¿Ve? Soy un optimista en pernia. ¿Eh? Black Jack es una película que trata sobre un grupo de universitarios de, no sé, X universidad, supongamos, bueno, cualquiera, ¿ya? De Estados Unidos, que van a los casinos de Las Vegas, ¿ya? A contar cartas, le llaman ellos, contar cartas, ¿ya? No sé si conocen ese concepto, ¿ya? De varias películas más o menos hacen lo mismo. ¿Qué pasa con eso? Ellos dicen que, ¿ya? Juegan un poco con esto, con este odds rate. Y el ejemplo que lo voy a tratar, y lo voy a intentar más o menos de hacer acá. Si usted tiene... si usted juega Blackjack, ¿ya? Y tiene acá un as, ¿ya? Y una carta oculta, ¿ya? Y otro sujeto acá tiene una carta oculta y tiene acá un 3, ¿ya? ¿Quién es más probable que gane el Blackjack? No sé si recuerdan que en el fondo es 21, ¿cierto? ¿Quién llega a 21 y la carta que tiene una letra, ¿ah? Quina o Kaiser, que le llaman los monos, tienen un valor de 10, y el as, que le puse 1 acá, en realidad tiene valor o de 1 u 11, como uno lo quiera ver, ¿ya? Y gana, obviamente, el que llega a 21.
¿Quién tiene el as? El que tiene el as.
El que tiene, exactamente. Si usted ve esto, ¿quién es más probable que gane?
El que tiene el as.
El que tiene el as. ¿Por qué? A pesar de que usted desconoce cuál es la siguiente carta, ¿ya? Usted cree que esa carta puede ser un 10, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay una probabilidad de ocurrencia del 10, ¿ya? Perfecto. Supongamos que este no es un 1, sino que es un 4. O mejor dicho... Ya, supongamos que es un 4, ¿ya? Y usted tiene un 7 acá, ¿ya? Obviamente usted lo sabe, ¿sí? Entonces, y usted es el quinto sujeto al cual le van a dar la carta. Y aquí vamos a tratar de hacer un pequeño ajuste. El primer sujeto recibe un 2. El segundo sujeto recibe un 4, ¿ya? El tercer sujeto recibe un 7 ¿ya? El cuarto sujeto recibe un 3. ¿De qué se dio cuenta cuando yo le dije esto? Que en el fondo usted está pidiendo cartas, y todos están pidiendo cartas. El sujeto pide un 2, el sujeto pide un 4, el sujeto pide un 7 y el sujeto pide un 3. ¿De qué se está dando cuenta?
O sea, estoy viendo las otras cartas, sé cuáles son las posibilidades que no me van a tocar a mí.
Exactamente. Y si no, y si acá, que en el fondo es más o menos la regla, acá no salió ningún mono, ninguna carta J, Queen o Kaiser, ¿no es cierto? Y a usted le toca la siguiente carta.
Claro, y tengo varias cartas para ganar ahí.
La probabilidad, al no haber salido antes, ¿la probabilidad es mayor o menor de que salga una?
Mayor.
Exactamente. Y eso es contar cartas, queridas y queridos. Eso es contar cartas. Justamente, en base a las probabilidades, yo voy viendo, ¿ya?, si hay una mayor probabilidad de ocurrencia en relación a la no ocurrencia, ¿ya? Ajá. Y por lo tanto, yo digo, si a todo eso tienen esas cartas, hay una mayor probabilidad de que yo gane, y por lo tanto, apuesto, ¿ya? Pero también es probable que la siguiente carta sea un 5, ¿no es cierto? Y pierdo. Pero si yo constantemente hago muchas jugadas, la mayoría de las veces voy a ganar. ¿Sí? ¿Se entiende bien?
Claro, sí. Súper.
Perfecto. Ya, ahora me da tiempo para contar una pequeña anécdota que es breve, ¿ya? Que más encima es verdad, ¿ya? Hace algunos años fui a visitar a mi hermano que trabajaba en Coyhaique. Y allá, como ustedes se imaginan que el tema del frío hace que mucha gente esté en su casa, ¿ya? Entonces, mi hermano con sus amigos jugaban póker que se llama uno que se llama Texas Hold'em, ¿ya? No sé si lo ubican, ¿ya? Uno tiene dos cartas y empiezan a repartir cartas, 5 cartas como máximo, ¿ya? Y uno más o menos, el que tiene como la mejor mano, obviamente el que va a ganar. Ubican el Texas Hold'em, ¿no?
Es con póker con la mesa abierta.
Con la mesa abierta, exactamente. Ya, entonces yo, la verdad, jugué porque no sabía mucho y de pronto, viendo el teléfono, porque todo el mundo cuando hace muchas cosas ve el teléfono, vi una aplicación que se llama Odds. ¿Sí? Una aplicación del celular, que ustedes la pueden encontrar si quieren, ¿ya? Odds. Y decía Odds Texas Hold'em, ¿ya? Entonces, yo la bajé y empecé a colocar cuántos jugadores eran, éramos 5, qué cartas tengo yo, pa, pa, pa. Entonces me decía, ya, ¿qué carta está al medio? Y yo anotaba la carta que aparecía, ¿ya? Y nadie se daba cuenta porque, bueno, estaban todos en sus propios mundos, ¿ya? Jugando. Y de pronto la aplicación me decía, tienes un 87% de probabilidad de ganar. Apuesta. Ya. Oye, yo apuesto tanta plata. ¿Pero cómo? Si... Bueno, apuesto igual. ¿Papá? Dame un segundito, ¿ya? ¿Papá? Dame un segundo, sí.
Quiero que sí, me vayas a buscar a la mamá porque
ya. Estamos llenos de régimen. Bueno, ya, ok.
Parece que se tiene que terminar la clase.
No, se queda un poquito, ¿eh? Para que vea como un actor en varias películas. Bueno, y en el fondo, yo iba anotando cada una de las cartas de los demás. E iba ganando constantemente, ¿ya? Entonces, y al siguiente juego, y al final, en realidad, fue el que ganó el pozo más grande, fui yo, ¿ya? ¿Eso cómo se podría llamar?
Trampa.
Obviamente, ¿no es cierto? Espero que nadie conozca a mi hermano, nunca le cuenten, ¿ya? Pero quedé como el gran jugador de póker, ¿ya? Dentro de los amigos. Pero solamente utilizando la estadística, ¿sí? ¿Qué pasaba? Había más probabilidad de ganar que de no ganar en algunos momentos y había más probabilidad, perdón, y había menos probabilidad de ganar que de no ganar en otros momentos. Y la aplicación me decía... No, retírate, ¿ya? ¿Se fijan o no? Entonces, a la larga, el odds, ¿ya? Tiene ese concepto básico. Y usted cuando va no sé si le gustaba ir a los casinos, porque, bueno, no sé si volverán en algún momento, usted se da cuenta que es todo odds, es toda probabilidad, ¿ya? Y la gente que más entiende de esto, obviamente que podría eventualmente hacer un poquito mejor. Y quizás una persona que entienda mucho, mucho, mucho de probabilidad, podrá, probablemente no iría nunca a un casino, ¿ya? Podría ser. En este caso, nosotros lo cambiamos un poquitito a la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, ¿ya? Entonces, yéndonos hacia atrás, ¿ya? Entonces, nosotros decimos la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad, ¿ya? Dividido por la probabilidad de no ocurrencia, en este caso, de la enfermedad, dividido por la probabilidad de ocurrencia en el grupo no expuesto, dividido por la probabilidad de no ocurrencia en el grupo no expuesto, parece un poquito trabalengua, pero ¿qué pasa con eso? Cuando ustedes saben que cuando tengo una, multiplico fracciones, lo que está en un numerador y si está en el mismo valor en el numerador que en el denominador, lo anulo, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿Sí? Claro.
Y llego a esto, ¿no es cierto? A A por D dividido por B por C. Bien feo me quedó, pero más o menos esa es la lógica. ¿Ya? Entonces, probabilidad de ocurrencia en el expuesto dividido por la probabilidad de no ocurrencia en lo expuesto, dividido por la probabilidad de ocurrencia en lo no expuesto, dividido por la probabilidad de no ocurrencia en lo no expuesto. Y al final anulo todo y me queda este valor que es la razón de productos cruzados, ¿ya? Entonces, si usted tiene su número de casos control y expuesto o no expuesto, usted tiene más o menos ese valor, ¿ya? Perfecto. Entonces, tengo acá, en una salida de stata, el odds ratio a través de una herramienta estadística que se llama regresión logística, ¿no? Que no sé si alguna vez la ha visto, ¿ya? Entonces, tengo un odds ratio, en este caso, que dice que el tratamiento mejora o no, de 3.63. ¿Qué significará? Lo vamos a ver ahora a continuación. Y también tengo acá un concepto que se llama intervalo de confianza, ¿ya? Que tiene estos valores. En este caso, 1,08, límite inferior, 12,18, límite superior. No sabemos muy bien todavía, ¿no es cierto? Quizá alguno sabe. Lo vamos a tratar de explicar a continuación. Muy bien. Cuando yo tengo una línea de valores, de posibles valores de odds ratio, ¿ya? Que va desde cero, ¿ya? Aquí le vamos a poner cero, no le había puesto, hasta este valor que significa infinito, ¿no es cierto? No hay un límite para esos valores. Perfecto. Entonces, cuando yo comparo esa probabilidad de ocurrencia en el grupo expuesto y la probabilidad de ocurrencia en el grupo no expuesto, ¿ya? Yo tengo un límite, que es el valor 1. Solamente como ejemplo, ¿ya? Si usted tiene un grupo expuesto donde la ocurrencia de 100 sujetos, donde la ocurrencia es 10, y si usted tiene un grupo no expuesto de 100 sujetos donde la ocurrencia es 10, ¿cuál sería esa diferencia, el cociente de esa fracción? ¿Se supone que es fácil la respuesta?
Sí, pero no. ¿Podría repetirlo que no?
Sí, no te preocupes. Si yo tengo 100 sujetos expuestos y tengo 10 casos, o 10 sujetos que sufrieron la enfermedad dentro de 100 expuestos, y en el otro tengo 100 sujetos no expuestos, pero que también tienen 10 casos, ¿cuál sería el cociente de esa fracción?
Uno.
Es decir, no pasa nada. O sea, cuando es uno, significa que son iguales. No hay causalidad. ¿No es cierto? No hay causalidad. Cuando el valor es menor a uno, yo le llamo factor de protección. Quiere decir que la presencia de la exposición disminuye la frecuencia o aparición del desenlace. ¿Sí? Yo no sé, alguna vez me lo dijeron, ¿ya? Que aparentemente el consumo de frutas, verduras y fibra disminuye la presencia de cáncer. Capaz que sea algo que me lo dijeron alguna vez, ¿ya? Y le voy a echar la culpa a mi profesor del Magíster en Salud Pública que mencionaba eso, ¿ya? No tengo idea. Pero uno podría pensarlo, ¿o no? Sí, podría ser. Y cuando la presencia del factor de exposición aumenta la frecuencia del desenlace, yo le llamo factor de riesgo. ¿Sí?
Súper.
Tal cual. Perfecto. ¿Ya? Entonces, menor a 1, factor de protección, mayor a 1, factor de riesgo. Perfecto. Veamos la siguiente posibilidad. Mira, tengo un odds ratio de 0,52. Perfecto, factor de riesgo. Pero hay un problema aquí, ¿o no? ¿Lo ven?
Sí, pasa para el otro lado.
Aquí hay un problema importante. El problema importante es que el intervalo de confianza, que específicamente se llama intervalo de confianza del 95%, cruza el valor de nulidad. E incluso llega a un factor de riesgo. Entonces, ¿este odds ratio es verdaderamente un factor de protección?
No.
¿Qué quiere decir el intervalo de confianza? Quiere decir que con un 95% de confianza, el odds ratio va a estar entre un límite inferior, 0,37, y un límite superior, 2,23. Con un 95% de confianza, yo creo que el odds ratio se va a mover en esto. Puede que sea que no sea 0,52, puede ser cualquiera de estos valores, pero va a llegar un punto en donde es posible que se transforme en factor de riesgo. Entonces yo estaría diciéndole a una persona que, por favor, haga esto, pero en realidad es peligroso porque podría afectarla, ¿no es cierto? De la misma manera, cuando yo tengo un factor de riesgo, ya claramente es 3,51, y tengo este límite superior acá, pero también tengo el problema, ¿no es cierto? Aquí, que traspasa este valor 1 y es 0,89. ¿Y qué podría decir yo? Que existe una posibilidad de que en realidad el odds ratio verdadero, entre comillas, de ese cálculo, esté dentro del grupo de factor de protección. Entonces yo le estoy diciendo a una persona que evite algo cuando en realidad la presencia de ese algo podría ser que disminuye la frecuencia de aparición del problema. ¿Se entiende bien? ¿Ya? El valor 1 es el que marca. Y ya, con más tranquilidad, si yo tengo un odds de 0,49, ¿ya? Y el límite superior de este factor de protección tiene un gap, hay una diferencia, una distancia del valor 1, yo digo que este sí es un factor de protección. ¿Sí? Y de la misma manera, ¿ya? Cuando yo tengo un odds ratio como factor de riesgo y el límite inferior, en este caso, tiene un gap, una diferencia con el 1, el factor de nulidad, yo diría que este sí es un verdadero factor de riesgo. En este caso, no. ¿Se entiende bien?
Sí, súper.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda?
Sí. ¿Y cómo calculo ese intervalo de confianza? Porque aprendimos a calcular el odds ratio, pero...
Ya. Tengo una buena noticia, ¿ya? No lo vamos a aprender a calcular, sino que el software me lo va a entregar, ¿ya? Ahora, si tú específicamente quisieras, por ejemplo, ver el valor, tendríamos que ir a las bases logarítmicas, ¿ya? A calcular. Tampoco es tan complicado, ¿ya? Pero en el fondo hay que aplicar un poquito de calculadora, ¿ya? Mi intención, más que el cálculo, que también es que está bien, yo coloco efectivamente cómo se calcula el odds ratio para tratar de captar este concepto de ocurrencia versus no ocurrencia. Pero un software estadístico, uno le aprieta el botón así, ¿ah? El botón, la tecla más grande, ¿ya? Y obtiene uno el resultado. A mí, más que el cálculo, me interesa que se comprenda este resultado, y en este caso uno podría decir que esto es un verdadero factor de riesgo, ¿ya? Porque en el fondo su límite inferior pasa por el 1. Quizás pasa poco, ¿no es cierto? 1,08, pero de todas maneras no traspasa el valor 1. ¿Sí? Eso es. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Porque creo que esta es la última lámina.
¿Oscar?
Sí.
Pero si pasa en el caso del primer ejemplo que está más arriba, con un intervalo 0.27 a 2.23, pasó en 1, la fracción del intervalo de confianza que pasa hacia otro lado debe ser, no sé, por el 20%.
Sí.
Más o menos.
Sí.
¿Cómo interpreto yo esa fracción que pasó para otro lado en términos del valor que le doy finalmente al odds ratio, que es de 0.52, que fondo favorece, pero sé que hay una fracción que pasó para 1? ¿Le doy peso igual como factor protector? ¿Tiene menos peso? ¿Cómo lo interpreto en general, finalmente?
Buen punto. Desde el punto de vista estadístico y epidemiológico, pero más estadístico, de todas maneras, uno debe decir que está o no está, ¿ya? Si hay una pequeña parte, aunque sea un poquitito, que pasa al factor de riesgo, hay una posibilidad real de que el odds ratio se encuentre en esa parte, ¿ya? Y por lo tanto, aunque pase levemente, yo traté de buscar eso, pero en realidad hay una pequeña parte que puede ser factor de riesgo. Yo debo decir inmediatamente que desecho ese indicador como un factor de protección, ¿ya? Porque pasó, aunque sea un poquitito. Aquí es como todo o nada, ¿ya? Hay una posibilidad y yo tengo que casarme con esa posibilidad. ¿Ya?
Acá, Oscar, donde a veces como que uno, cuando a veces revisa como las variables de exposición, a veces ve como estas tendencias, esto, y a veces uno le llama como tendencia. ¿Eso tiene algún valor? ¿Lo podemos ocupar? Porque muchas veces uno dice, oye, sí, mira, efectivamente los ratios pasan, pero se ve que hay una tendencia hacia este lado. ¿Cómo uno lo lee en la clínica eso?
En la clínica lo lee, porque esto efectivamente esto tiene mucho valor clínico. Es muy interesante. Bueno, aquí falta un poco la interpretación, ¿ya? Que la interpretación es que existe, en este caso que es mejor, ¿ya? Las personas expuestas tienen 4,94 veces la probabilidad de desarrollar el caso que las personas no expuestas. Esa es más o menos la interpretación. Y por lo tanto, clínicamente uno diría, mira, sabes que usted fuma, tiene 4,94 veces la posibilidad de desarrollar fibrosis pulmonar, por ejemplo, ¿ya? Y si usted quiere hacer un estudio más todavía, si usted fuma durante 3 años seguidos 10 cigarrillos diarios, tiene 4,94 veces la probabilidad de desarrollar un cáncer pulmonar que la gente que no fuma es, o que no fuma, o que fuma distinto, por ejemplo, ¿ya? Pero volviendo al tema, clínicamente, de todas maneras, se mantiene la misma indicación. La tendencia me debe servir, si es que yo veo una tendencia, por ejemplo, si pasa levemente, hasta 1,08 como el anterior, si pasa levemente, uno diría, ¿sabes qué? Efectivamente hay una tendencia. ¿Pero qué hago yo? Recluto más pacientes, hago más seguimiento, hago otro estudio, mejoro el estudio, pero no me puedo quedar con una tendencia cuando yo sé que hay una pequeña, pero real posibilidad de que el odds ratio en realidad sea un factor de riesgo. ¿Ya?
Okay.
Y no quisiera exponer a mis pacientes a eso.
O sea, para disminuir el intervalo de confianza necesitaría tener más población.
Mayor precisión. Lo
conozco un poquito más y ahí en una de esas me saco esta cuestión de encima.
Así es.
Oscar, y en el caso del 0.49, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo traduces?
Ya. Ahí es verdad que es un poquito más complicado porque yo puedo entender mucho mejor esto, ¿no es cierto? Que el 0.49. Acá lo que hay que hacer es una pequeña operatoria, que hay que hacer el recíproco, ¿ya? 1 dividido por 0.49, ¿ya? Entonces no sé qué valor da, pero supongamos que, bueno, no tengo mi calculadora a mano. No sé si alguien lo puede sacar. 1 dividido por 0.49, ¿ya? Y suponiendo que te da 1,7, no sé cuánto será, ¿ya? Significa, y lo trato de interpretar de la misma manera. ¿Cuánto?
2,04,
¿ya? Significa que las personas que tienen el factor de exposición tienen 2,04 veces menos probabilidad de desarrollar la enfermedad que las personas que no tienen ese factor de exposición, ¿ya? Supongamos el consumo de frutas y verduras, ¿ya? No sé, insisto que no sé si es verdad o no, pero a lo menos lo he escuchado, consumo de frutas y verduras, ¿ya? 2,4 veces menos probabilidad de desarrollar la enfermedad que las personas que no consumen frutas y verduras, ¿sí? Pero hay que hacer necesariamente esta operatoria que es el recíproco, ¿ya? Para entenderlo mejor, ¿ya? ¿Le puedo hacer una última pregunta?
Claro. ¿Ya?
Este intervalo de acá, ¿no? Que es del 95%, si yo quiero que sea del 99%, es decir, aumento la probabilidad de que esté el loss ratio en ese intervalo, ¿no es cierto? ¿Cómo sería más pequeño o más grande que este? Aumento, entre comillas, la posibilidad de que el loss ratio se encuentre al interior. ¿Cómo sería más grande o más pequeño que este?
Más pequeño.
¿Ya? ¿Pequeño? Mira, aquí pasa algo, por eso lo pregunto. Es contraintuitivo, ¿ya? Sería más grande, ¿ya? Y lo explico matemáticamente, por favor, no se preocupe. Supongamos que este es 1,2 y este es 10,5. Es más grande. Si yo aumento la confianza, ¿ya? Aumento la probabilidad de que esté, ¿ya? Y por lo tanto aumento también ese rango. ¿Por qué? Porque en un rango mayor es más probable que esté el loss ratio. ¿Sí? Si no me cree, no se preocupe, lo voy a hacer más chiquitito, ¿ya? Y vamos a decir que este es un intervalo de confianza del 50%. ¿Sí? Entonces que va de 4 a 5,5. ¿Sí? Entonces es más chiquitito, ¿no es cierto? Y uno diría, oye, más preciso. Pero hay una posibilidad del 50% que los ratios se encuentre en cualquier otra parte, ¿o no? ¿Sí? La mitad. ¿Se entiende bien o no?
Sí, sí.
Entonces esto lo pregunto porque es contraintuitivo. ¿Ya? Uno diría a mayor confianza, menor intervalo, pero es justamente al revés. Si yo quiero aumentar la confianza de encontrar el loss ratio, debo aumentar el intervalo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el 99%. ¿Sí? Ya, y esto es la última, son los sesgos, pero más o menos también lo hemos visto. ¿Qué problema hay? Los sesgos de información, de selección, ¿ya? Que en el fondo recolecto, las personas tienen problemas de memoria, no lo recuerdan bien. La selección de los pacientes, de los sujetos casos y de los sujetos controles. Y algunos sesgos de confusión que en el fondo también están considerados en este caso. Cuando hay una variable que es de importancia, que podría tener valor explicativo, y yo no la estoy considerando dentro de las variables de estudio, ¿ya? Entonces, el ejemplo clásico podría ser, mira, hay gente que fuma y hay gente que no toma, ¿ya? Entonces, perdón, hay gente que fuma y hay gente que toma. ¿Y se podrían interactuar el cigarrillo con el alcohol? Porque yo me acuerdo cuando iba a la disco, cuando me tomaba un trago, me dan ganas de fumar también, ¿ya? Entonces podría ser que juntar alcohol con cigarrillo. Y esa podría ser una variable confusora, ¿ya? Y si no la considero, estaría obviamente dejando de lado una variable que podría tener un mayor valor explicativo, ¿ya? Entonces ese es un ejemplo de sesgo de confusión. ¿Bien? Bien. Bueno, espero que le haya interesado. Vean la película Blackjack. Hay otras películas también al respecto. Los cazadores de mitos tienen también unos programas que por ejemplo, se llama el ejemplo del Monty Hall, ¿ya? Que también es un ejemplo clásico de probabilidades, que es como interesante de mirar, ¿ya? Y de revisar, más que otra cosa. Obviamente si tienen tiempo y están aburridos ahí en la semana. Bien, no sé, bueno, si tienen algún comentario, yo tengo, voy a colocar ahí mi correo de la UDB, por si me, me quieren preguntar algo en algún momento. ¿Dónde está el chat acá? Me abandonaron. Voy a dejar el chat antes de que se termine la sesión, por si quieren consultar alguna cosa del contenido que no haya quedado absolutamente claro. O.R. Urrejola, como Osts Radio, ¿no? De Oscar Rodrigo, Urrejola, @udb.cl. Ahí me lo pueden preguntar lo que necesiten, ¿vale?
Muchas gracias, profe.
Vale, okay. Muchas gracias.
Gracias, Oscar. Gracias.
No, no, chao, por favor.
Chao, Jimena.
Chao, que estén bien.
Chao, que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Adiós, por favor. Que les vaya bien.
Igual, chao, chao.